103.3 FM, COPE Segovia.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días desde COPE Segovia y bienvenidos al programa diocesano Iglesia Noticia en este día del bautismo del Señor con el que finaliza el ciclo de Navidad. En el control técnico Marta Santiago y en el micrófono Jesús Riaza. Desde hace mucho tiempo ando intentando traer este programa de COPE a nuestro invitado de hoy. No ha sido fácil porque es un hombre ocupado y porque no vive en Segovia, aunque es conocido por la mayor parte de los oyentes. Es el primer segoviano que ha llegado a ser rector magnífico de una de nuestras universidades más significativas, la Pontificia de Salamanca. Y me estoy refiriendo a Ángel Galindo. Buenos días, Ángel.
Buenos días, Jesús, y que a todos los oyentes de Radio COPE.
Hace tiempo que habíamos hablado de que vinieras y no encontrábamos momento.
Efectivamente, la agenda se llena rápidamente y hay que fijarla con antelación.
Agradezco tu presencia. ¿Qué ha supuesto para ti, Ángel, ser rector? ¿Llevas ya cuánto? ¿Un año y medio?
Más o menos, 16 meses. Desde septiembre ha hecho un año.
¿Y cómo qué ha supuesto esto en tu vida?
Bueno, pues ha supuesto en primer lugar un cambio radical. Antes me dedicaba casi exclusivamente a la enseñanza y a escribir, y ahora las cuestiones de leer y escribir han tenido que quedarse al margen y dedicarme a la gestión. Y ha supuesto que capacidades que estaban ahí en el interior de mi personalidad pues van saliendo, sobre todo capacidad de iniciativa, de gestión, de relación con un mundo muy, muy atrayente, sobre todo en el ámbito eclesiástico, pero sobre todo en el ámbito civil, las relaciones iglesia-sociedad, iglesia o universidad católica y universidades civiles. Es un mundo muy interesante y es una forma de presencia de la iglesia ahí. Podríamos decir que es el ámbito, por utilizar una terminología que está muy en boga, de la nueva evangelización de la cultura.
Estás en la frontera en ese sentido, porque las universidades son, desde luego, espacios muy interesantes para la evangelización, en el que estamos todavía esbozando un plan, ¿no?
Efectivamente, es un espacio muy abierto para la evangelización, tanto en el ámbito de las autoridades que dirigen las universidades estatales, o como dicen ellos, públicas, pero también en el profesorado que trabaja en las universidades estatales, muchos de esos profesores son católicos, otros no, pero es un ámbito de muchas posibilidades que una vez que ellos se encuentran libres y abiertos, es decir, si tuviéramos una democracia mucho más abierta, podrían aportar bastante, no solo en el ámbito cristianos, sino en el ámbito humanista dentro de las universidades civiles.
Sí, cuando yo estudiaba, la Pontificia era una universidad con muchísimos estudiantes de teología. Era una de las grandes facultades dentro de la universidad. Me imagino que ha descendido el número en todos estos años, entre otras cosas, por la falta de vocaciones, aunque habrá aumentado seguramente en otros aspectos el estudio de la teología. ¿Qué demanda hoy la gente a una facultad, mejor dicho, a una universidad como la de Salamanca, dedicada a las ciencias humanas?
La demanda viene sobre todo del ámbito del mundo empresarial y del mundo de los posgrados. La universidad de futuro, si quiere mantenerse, tiene que potenciar los posgrados más que los grados. En el ámbito de la Facultad de Teología no hemos descendido, en los últimos años hemos aumentado algo. Es verdad que lo que se llama o llamamos el quinquenio humanidades, hay menos alumnos, pero hemos crecido mucho en doctorandos y en licenciandos. Hemos crecido bastante, mucho, bastante. Y luego para la universidad lo que más se demanda es una formación técnica seria, donde los estudiantes puedan estudiar de forma personalizada. Nosotros ofrecemos una enseñanza muy personalizada, muy de tú a tú, de cercanía con el estudiante, para atenderlo a aquello que ellos necesitan. Se demanda sobre todo una relación de relación universidad y empresa. En los últimos años y en el año que yo llevo hemos firmado más de 40 convenios con empresas. A través de estos convenios aseguramos de alguna manera el futuro de los estudiantes, de manera que vamos procurando y ofreciendo a los alumnos bolsas de estudio para que ellos cuando terminen la carrera puedan salir ya colocándose en diversas empresas. Fundamentalmente, como digo, demanda una educación seria, científicamente hablando, y al mismo tiempo también el que acude a la Universidad Pontificia está pidiendo también una dimensión humanista de los estudios. Ellos saben que están en una universidad católica, una universidad pontificia, y saben que la profesión que van a ejercer van a necesitar también de una dimensión humanista y ética.
¿Se mantiene ese criterio, Ángel? ¿Siempre ha sido vocación de la Universidad Pontificia esa educación desde los valores y desde el sentido cristiano de la vida? ¿Es posible en esta sociedad tan secularizada mantener ese tipo de criterios en la formación de los alumnos?
Yo creía que iba a ser más difícil, pero desde un año para acá establecimos lo que llamamos las asignaturas identitarias, obligatorias según aparecen los estatutos, que es la asignatura de la deontología, de la ética, la asignatura de doctrina social de la Iglesia o pensamiento social, y el hecho religioso o la teología cristiana. Son las tres materias obligatorias e identitarias, y al principio sí que pensaba que iba a encontrar un poco de oposición por parte del estudiante, pero al contrario. Si se explica bien y el profesor va bien preparado en la materia que va a explicar, el alumno al final la acepta. Como digo, en un principio la acepta con una cierta expectación, pero una vez que entra dentro de la materia, como es algo que en lo que no están preparados, porque no se ha explicado en la escuela ni ética, ni deontología, ni pensamiento cristiano, hay una gran ignorancia de religión en la sociedad española, una gran ignorancia, es una pena de la ignorancia que hay. Entonces, cuando llegan a la universidad y se les presenta desde esa dimensión, desde esa ladera humanista, es bien acogida, porque el espíritu de la gente joven es un espíritu también acogedor y humanista.
Sí, en ese sentido, claro, la universidad ha crecido en todos los niveles. Esto mismo intenta ser, ya no tiene la frontera de Salamanca, ¿no? Siempre Salamanca ha sido Salamanca y una sede en Madrid, pero ahora ha traspasado también las fronteras, ¿no? De España y del Atlántico, ¿no?
Una institución que quiera pervivir tiene que universalizarse. Hoy estamos en un mundo global. No tiene sentido los regionalismos desde el punto de vista económico. La economía tiene que ser global, la cultura ha de ser global también, y desde ese entendimiento yo he visto que la Universidad Pontificia tiene que abrirse al exterior. Hoy en día estamos muy presentes en América Latina, con más de 1.300 estudiantes, especialmente a través de MAFRE Estudios de Madrid, con quien tenemos una facultad, y estamos presentes, hemos iniciado una presencia muy significativa y muy interesante y atrayente en un país emergente como es China. Pensamos que para el año que viene tendremos más de 200 estudiantes, o en torno a 200 estudiantes, como principio para seguir trabajando en ese ámbito. Se puede decir que la Universidad Pontificia se ha abierto al exterior, pero no es una novedad, puesto que la Universidad Pontificia de Salamanca ya desde el siglo XVI nació con aspiraciones de universalidad, sobre todo con nuestro hermanamiento con América Latina, con Iberoamérica. Desde entonces ya la Universidad Pontificia fue universal, y no hemos hecho ni más ni menos que buscar en las raíces esa dimensión universal, y buscar también en las raíces la dimensión católica, porque de hecho, como saben los oyentes, católico significa universalidad, y estamos en una universidad que es de la Conferencia Episcopal Española, es de la Iglesia Católica, y por tanto no hacemos más que impulsar la esencia que nos define, que es la universalidad.
Sí, cuando yo estudiaba en Salamanca vivía en un colegio llamado hispanoamericano.
Efectivamente.
O sea que efectivamente
sigue existiendo, no el edificio, sino
el colegio. Perdona que cambie de tema, Ángel. Me gustaría, ya que te tengo aquí en los micrófonos, que hablemos un poco de la actualidad política y social, puesto que sé que eres un analista, siempre te gusta opinar sobre estas cosas. Lo seguimos también a través de la donde colaboras habitualmente todos los fines de semana. ¿Qué te parece la crisis económica, institucional y social que estamos viviendo? Como analista, como desde tu perspectiva, ¿cómo ves toda esta situación?
Bien, la crisis económica financiera es una crisis, es una apariencia de la verdadera, es una tapadera respecto a la auténtica crisis. La auténtica crisis no es económica. La auténtica crisis es una crisis de valores, es una crisis humana y es una crisis institucional. Es decir, la gobernanza, como dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate, no existe. Y los gobiernos, cada cual va a lo suyo. y va a potenciar su ámbito, yo diría que un poco egoísta y un poco ingenuo de alguna manera. Entonces la crisis, más que crisis económica, es una crisis institucional, una crisis de valores y una crisis de gobiernos. Es decir, quien ha creado la crisis no ha sido el pueblo, ni han sido los trabajadores. Quien ha creado la crisis han sido los dirigentes que se han vendido a los grandes economistas o grandes poseedores de dinero, muchos de los cuales no los conocemos. De vez en cuando sale y aparece, como alguno en Cataluña en estos días aparece, pero hay otros muchos que no dan la cara. Entonces la auténtica crisis es una crisis de valores, y mientras la sociedad no se plantee la solución de los problemas desde unas propuestas éticas y humanas, no se solucionará el problema de la crisis económica ni financiera.
Como profesor de moral, puesto que esta ha sido tu vocación auténtica, ¿qué está pasando en el corazón de la gente? ¿Cómo percibes este sentimiento de pesimismo y de tristeza que parece que se ha adueñado de del corazón de las personas?
Yo, por desgracia, lo que intuyo es una gran dimensión de desesperanza y de desconfianza, sobre todo en el ámbito público. En el ámbito más privado, en el ámbito de las pequeñas comunidades, los pequeños pueblos, hay confianza en los del entorno y en el ámbito familiar. Pero en las relaciones sociales, en las relaciones con el otro, lo que sí que veo que hay corazones tristes y corazones desesperados o desconfiados, más bien. De ahí que nuestra educación y nuestras propuestas educativas tienen que ir para impulsar las capacidades que el hombre tiene en su interior de alegría, de saber gozar de las novedades, incluso de las utopías, de la compañía de las personas. Tenemos que promover una educación que cree confianza. Pero para que eso exista, tendremos que partir de grupos pequeños, puesto que la televisión ha creado mucha desconfianza, hablo en general, las televisiones, no proponen, no hacen ofertas que satisfagan a la gente, no hacen ofertas que ayuden a pensar. El gran problema de la sociedad española es que nos han quitado la capacidad de pensar, han tapado nuestra conciencia y normalmente no pensamos, nos dejamos llevar. Como decía aquel autor, donde todos piensan lo mismo, nadie piensa. Pues creo que es lo que está sucediendo. En el corazón de mucha gente hay una especie de desesperanza y de desconfianza, porque nos han machacado mucho en los últimos 30 años.
Y finalmente, una última pregunta, brevemente, ¿qué te parece esta situación de recortes en prestaciones sanitarias, educativas, en asistenciales? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista como profesor de moral y como persona que reflexiona desde la ética cristiana?
Pues visto en relación con otros no recortes que se han hecho de los presupuestos del Estado español y europeo, me parece una injusticia. Es verdad que oía esta mañana en la radio que había disminuido el número de millones de euros que se invertían en armas en España. Pero España sigue siendo el octavo país que más dinero invierte en fabricación de armas. Cuando la orientación de los dineros y del presupuesto nacional deberían de ir por otro sitio, por otro lugar. Por tanto, si vemos el recorte que se hace en sanidad, en propuestas educativas, lo vemos en comparación con otras cuestiones como puede ser la fabricación de armas, me parece una injusticia. Si lo vemos también con la cantidad de dinero que se lleva en instituciones, como puede ser el mundo sindical, y hablo de sindical, de los sindicatos obreros, pero también los sindicatos empresariales, o del dinero que se da y se aporta a personas que no necesitan trabajo, porque están trabajando ya en chapuzas, sí, o en economía sumergida. Si se compara también con esa mala administración que se está haciendo en España desde hace 15, 20 años, me parece que los recortes en las prestaciones sanitarias, educativas y asistenciales es muy grave. Creo que las necesidades primarias hay que satisfacerles y hay que recordar en aquellos lugares donde se invierte en contra de la persona y en contra del ser humano, como es en armas y en hacer que la gente no trabaje o no tenga capacidad de desarrollar sus capacidades o suyos, capacidad de iniciativa.
Gracias, Ángel, por tus palabras de presente en estos micrófonos.
Muchas gracias a ti, Jesús, y a los oyentes de la COPE.
Pasamos a noticias diocesanas. Esta tarde hay oración misionera mensual en las conciertas franciscanas de la calle Peralta. Será a las 7 de la tarde. Y mañana información permanente para visitadores de enfermos a las 5 de la tarde y escuela de catequistas a las 7, en ambos casos en el Obispado. Hasta aquí el programa de Iglesia Noticias. Gracias por su atención. Que pase una feliz semana.